iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Como habíamos prometido la semana pasada, dijimos que esto tenía una segunda parte porque era un tema bastante amplio y además de bastante también interés para los oyentes, porque el deporte en mayor o menor medida lo hacemos todos. Hay quien lo hace más de forma sedentaria, pero en fin, el deporte nos gusta y es bueno, y por eso está aquí conmigo otra vez Humberto Rodríguez Porto e Hilario Alonso Sáez Bravo, que eran las dos personas que me acompañaban la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
Pues yo muy bien, pero ¿en qué te acompañamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde nos has convocado? Sí. El estudio no dice nada, yo no veo nada absolutamente.
Es que si quieres que te lo diga yo todo, yo estaba esperando que se lo dijeras tú, pero en fin, le puedo decir al siguiente que estamos en iberoamerica.com y en radiogeneral.com, y además, este podcast que les vamos a ofrecer se llama Tertulias Intercontinentales. ¿Quién da más?
Y los lunes se publica sin falta.
Muy bien, muy bien.
Pues bueno, Hilario, ¿cómo andas tú? ¿Cómo anda todo por allá?
Con calor, 36 grados.
Bueno, ajá. Me da una pena tremenda, Hilario, tremenda pena me da. Yo aquí con aire acondicionado y tú con calor. No me vaya, que me da lástima. Casi que lloro, fíjate.
Pero bueno, qué cómicos que sois, ¿eh? No es por nada.
Pero es que 36 grados son muchos grados.
Eso es cierto, estoy de acuerdo, eso es verdad.
Yo ya sé que en Dubái están a 45 y 50, pero es que yo no es el caso, no les envidio.
Ya, pero tú no vas a salir a la calle esta tarde, ¿no? ¿O sí?
Yo tendré que salir a ver si amaina el sol porque tengo que pasear.
Bueno, pero pues, vete en camello mejor, ¿sabes? Porque está el día para camello.
Pues cuando amaina el sol es de noche ya.
Pero perdona, para camellos y que lleven un toldo el camello, ¿no?
Oye, este año he visto más que nunca, y fíjate que este año aquí en Madrid, por lo menos, en donde yo estoy, no está haciendo un verano duro, pese a lo que está contando Hilario hoy, que es verdad, pero hasta ahora no nos podemos quejar, hemos tenido un verano bastante llevadero. He visto mucha gente con sombrillas.
Sí, con paraguas.
Claro, con gorritos eso es normal, eso lo veo constantemente, ¿no? Tanto en invierno como en verano. Pero lo de la sombrilla quizás este año se ha puesto más de moda.
Ya por elegancia, ¿no? De moda, mujeres con sombrilla.
Bueno, porque yo... No.
¿El qué?
Gente con paraguas, Humberto. Con yo paraguas, creo... Paraguas. Sí, con un paraguas normal y corriente para que te quite el sol. Yo es que creo que la gente cada vez tiene menos prejuicios. Y entonces le importan tres pepinos. Si te das cuenta y coges el metro, estoy hablando de mi pueblo que es Madrid, la gente va con zapatillas, todo el mundo va con zapatillas. Incluso hay gente que va con alpargatas, con sandalias no digamos, pero las sandalias ha perdido. Lleva todo el mundo zapatillas, todo el mundo lleva zapatillas. Las zapatillas Schenken estas o Ketchen, como se llamen, las zapatillas del deporte, las Adidas estas,
un poco más cara que las alpargatas, ¿no?
Hombre, más. Bastante más. Pero bueno, eso con zapatillas estas de deporte llevan toda la vida la gente saliendo,
sí,
¿eh?
Y la gente incluso de cierta edad, como la mía, pues lleva también con pantalones vaqueros. O sea, la gente lleva cada vez tiene menos prejuicios y entonces llevan sombrillas o paraguas porque tienen calor y dicen, bueno, pues yo ande yo caliente y ríase la gente, ¿no?
Claro.
Esos pantalones vaqueros yo desde joven no los uso porque son incómodos, miren, son tela dura, ¿verdad? Me gusta la tela más blanda, más suave.
Claro. Sí, la mimosina. Oye, vamos a hablar de deportes, ¿verdad?
No sé, cuando estamos hablando de cualquier cosa porque nosotros siempre empezamos y cuando tú propones una cosa, pero
cuando
en el camino la cosa cambia.
Es que el otro día se nos quedaron algunas puntualizaciones por hacer, que sobre todo Hilario decía que era de cierta importancia, con lo cual arranca tú ya el tema, Hilario, y nosotros te seguimos.
No, pues el otro día hablábamos de fútbol como un deporte de masas, como un deporte de espectáculo y como un deporte donde unos pocos ganan mucho dinero, pero unos pocos, no son muchos, pero donde unos pocos sí que ganan mucho. Y nos dejamos, pues por supuesto, muchísimos deportes donde unos muchos ganan mucho. Por ejemplo, nos dejamos el baloncesto, el básquetbol, que es un deporte en ciertos sitios también de masas, en ciertos sitios, en España y en los países latinos, de menos que el fútbol, pero donde los jugadores ganan mucho dinero porque es un deporte que está prácticamente profesionalizado. Por ejemplo, en la NBA, ¿no? Se dice así, ¿no, Humberto?
¿En dónde?
En la NBA, la Liga NBA.
Sí, National Basketball Association, NBA, B de burro, NBA, sí.
Sí, NBA. Pues evidentemente la gente gana muchísimo dinero, gana tanto dinero como en el fútbol o más. Y ahí no son pocos los que ganan dinero, ahí ganan mucho dinero.
Entonces, el básquetbol es un deporte netamente americano, ¿verdad? En Cuba se practicaba mucho también antes de Castro, usaba mucho porque también es práctico, no hace falta nada más que no hace falta mucho el espacio, necesitas menos espacio, un pedazo de asfalto ahí con dos canastas a cada lado y mucho más pequeño, más se puede hacer dentro de del gimnasio y puede ser, vaya, que aunque no importa que llueva, ese tipo de cosas tiene sus ventajas. Y además tiene, tú sabes que el básquetbol tuvo una gente que lo promovió muchísimo, que se llamaba los Harlem Globetrotters.
¿Has
oído hablar de ellos?
Sí, estuvieron en Madrid, venían a Madrid todos los veranos y nos daban algún que otro espectáculo.
Viajaban por todo el mundo, era un equipo de negros, solamente de negros.
Efectivamente.
Y entonces viajaban con un equipo de blancos. Y era casualidad que yo coincidí con ellos en Buenos Aires, en el año 82, si no me equivoco. Y en el hotel donde yo me quedaba, se quedaban el equipo de los blanquitos se quedó allí. Y un blanquito salió a la calle, nos encontramos en la calle, Pepín, un vendedor que iba conmigo, Pepín y yo. Pepín, que después se hizo chef en la televisión, que se llama Chef Pepín. Pues Pepín y yo salimos ahí a pasear por la valle y por zonas peatonales esas de Buenos Aires, y nos encontramos a este muchachito flaco, largo, que pedía casi 7 pies, que no hablaba español. Entonces se nos unió, anduvo con nosotros por ahí para abajo, lo más buena gente, muchachos. Y era el equipo de los blanquitos que jugaban contra los Harlem Globetrotters. Y eso promovió el básquetbol muchísimo, ¿eh? Aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, porque viajaban el mundo entero.
Bueno, pues esa gente gana mucho dinero y parece que el deporte, y eso tú que lo vives más que nosotros, porque en Estados Unidos es un deporte como aquí el fútbol, pues me da la sensación de que es un poco más limpio que el fútbol, hay menos, ¿cómo se dice? Menos tongo, ¿eh? ¿Sabes lo que es el tongo, no?
No, el tongo, si no es el marido de la tanga, no sé lo que es.
No, si es de la tonga, ¿no?
A ver, el tongo es, digamos, la trampa, la mafia, la...
Ah, bueno, la trampa, está bien, eso se entiende. Claro.
Marido de la tonga, dice, de la tonga, ¿cómo has dicho?
La tanga, claro, la tanga, hombre, solo que la tanga, ¿no?
Hombre, claro.
Lo que es que los deportes se mueven. El deporte mueve muchas cosas, pero lo que mueve el deporte profesionalizado, naturalmente, es dinero. Las casas de apuestas, pues hacen grandes negocios con el deporte. Y, pues, se ha pillado a personas que han, en combinación con las casas de apuestas, pues han hecho trampa y entonces
Eso es raro, Hilario. Eso ya pasa, pero eso es raro. Eso es raro porque las casas de apuestas no son parte principal tampoco del deporte. Lo principal que mantiene el deporte y permite pagar esos precios fabulosos que pagan son dos cosas. Primera,
la televisión.
La televisión. Los derechos de televisión son exorbitantes. Porque tienen esa audiencia, tienen una audiencia fenómena. Y de segunda, el costo, tú vas a un estadio a ver cualquier evento deportivo, eso cuesta una fortuna.
No he dicho yo que...
Y si te comes un hot dog ahí, te cuesta $20, eso es increíble.
Un perrito caliente.
Pero,
bueno,
estamos hablando para gente que habla hispana.
Pero no he dicho yo que las casas de apuestas sean... muevan el deporte. He dicho que el deporte mueve mucho dinero y una de lo que mueve el deporte son las casas de apuestas, no al revés.
Efectivamente, sí. Que han florecido una enormidad últimamente. En cada sitio, en cada esquina tienes aquí, por lo menos en Madrid, una casa de apuestas.
Efectivamente.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.
Aquí en Las Vegas siempre ha habido apuestas sobre los deportes, legal, ¿no? Porque hay apuestas ilegales también, pero aquí
sí, pero hay legal. pero lo que yo estaba diciendo es que, y lo sabe Paqui además,
hay amaños, claro que sí que lo hay.
Hay equipos de primera división aquí de fútbol que están procesados, tú lo sabes. Ha estado procesado el Levante, ha estado procesado los Osasuna, estoy diciendo cosas.
Zaragoza, me parece, también.
Zaragoza también, efectivamente. Uh-huh. Pues porque...
Por amaños, te dicen, vamos a ver, si empatamos, pues tal y cual. Entonces ya la gente sabe que eso, si, van a apostar con seguridad porque saben que se va a dar ese resultado, eso está claro.
Eso es lo que yo decía.
Bueno, pues para que esté de acuerdo contigo, si no te puedes quejar, vaya... No se da todos los días.
Hombre, con Hilario, claro.
No se da todos los días.
Yo no quiero que estéis de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que quiero es que se me entienda lo que digo.
Ahora, fíjate, el básquetbol es un deporte netamente americano. El béisbol es un deporte netamente americano. El fútbol americano es netamente americano. Porque el fútbol americano no tiene nada que ver con el fútbol de ustedes, por supuesto.
Ya.
El balompié, le llamamos nosotros. En Cuba le llamamos balompié, al soccer, ¿no? Y aquí pues soccer, por supuesto. El fútbol americano es otra cosa, que es netamente americana. Ahora, sin embargo, hay otros deportes como el golf, por ejemplo, que es escocés, o deportes de otra parte del mundo, que también son muy populares en el mundo entero, ¿eh?
Claro.
Ahora, el soccer, ¿de dónde se origina el soccer? ¿Dónde empieza el soccer? ¿Dónde es originariamente? El fútbol de ustedes. ¿Dónde empieza?
No lo sé.
Yo tampoco.
De soccer no sé absolutamente nada.
Soccer es el fútbol, lo que ustedes llaman fútbol. Aquí se llama soccer, es la misma cosa.
Pero, ¿cuál sería la traducción literal,
balompié,
si puedes, de soccer?
Soccer es una palabra que inventaron para eso. Y en Cuba le llamamos al soccer balompié.
Es que el balompié sería el fútbol, porque fútbol, claro, es pie y ball es balón o pelota. Esa sería la traducción correcta, literal. No el soccer.
Eso,
claro,
sería la traducción literal.
Bueno, literal, pero en Cuba le decíamos así, balompié, pero aquí en Estados Unidos le llaman soccer, el mismo juego.
Bueno, vale.
El mismo juego.
Ya, pero es que, tú fíjate, que hay una manera de rizar el rizo. Cuando, si podemos traducirlo tal y cual se pronuncia, pues...
Hay aquí un equipo que es el Betis. Betis es el río Guadalquivir en romano, el Betis. Ajá. Antes de Guadalquivir se llamaba Betis.
Claro, la Bética.
De la cordillera Bética, efectivamente. Y entonces, de un sistema montañoso, que es el sistema bético, y que está en Andalucía, y al norte de Andalucía, bien digo. Y entonces, el río Betis, que es el río Guadalquivir, y hay un equipo que es de Triana, en Sevilla, que se llama el Betis Balompié, el Real. Exacto. Betis Balompié.
No, porque eso de la gente de Triana son inteligentes, la gente de Sevilla son así, ¿no? Pero en Cuba tenemos además el balompié, el baloncesto.
Bueno, claro, de cesto de canasta,
y baloncesto,
no
sé. Claro, entonces baloncesto era, como tú te puedes imaginar muy bien, el básquetbol, ¿no?
Claro, claro. Cesto de cesta, no de cesto de eso que son seis.
Baloncesto con C. Baloncesto.
Exacto.
Pero yo no quería terminar la tertulia sin hablaros de un deporte que en Norteamérica, o me imagino que en muchas partes de Norteamérica y también en muchas partes de Latinoamérica, es muy, 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 muy
popular. Ah, que te lo adivino. Y Dario, ¿cuál es?
¿Cuál es?
El billar.
No, el boxeo.
Efectivamente.
¿Has visto? Si es que yo ya estoy aprendiendo de las dotes de la adivinación de Hilario. A ver, cuéntame, Hilario.
El boxeo, quería decirte, el boxeo en España, en nuestro ámbito, que está en decadencia, por cierto, está en decadencia, uh-huh. Es un deporte, fue un deporte muy popular después de la guerra. Yo me acuerdo en mi infancia, en mi juventud, las veladas de boxeo que había
en
el Campo del Gas y en uh-huh. otros sitios, en las plazas de toros,
el Legra,
se Urtain. Llenaban. Y yo me acuerdo que era un deporte muy popular que ahora ha decaído, está en decadencia.
Aquí también ha decaído, sí.
También ha decaído. Y es un deporte de personas de clase muy, muy, muy popular y de estratos sociales muy, muy bajos.
A mí me parece un deporte salvaje.
Quiero decir los practicantes. Y también era un y está semi... Yo diría que semi-profesionalizada, no está profesionalizado a nivel del fútbol y sobre todo a nivel del baloncesto y sobre todo al nivel del tenis, que no hemos hablado del tenis. No,
pero sí lo estuvo, el boxeo estuvo en una época, sí lo fue, y las peleas de boxeo eran, vamos, tan populares
el
como cualquier
Cassius
otro.
Clay, anda que el Cassius Clay
sí,
no fue famoso.
Sí, antes de eso también,
Mohamed Ali.
Jack Dempsey, en su época eso fue, eso... tenía mucho más auge de lo que tiene hoy en día, por supuesto. También, claro. También depende de la calidad de los boxeadores, ¿verdad? En Cuba teníamos a Kid Gavilán, por ejemplo, que fue campeón mundial en su época, y aquello nadie se perdió una pelea de Kid Gavilán. Eso era una cosa era como
México,
una religión.
México Cárdenas también fue un...
El Pedro Carrasco, sí, Pedro ha habido Carrasco. Muchos, pero yo pienso que particularmente, yo entiendo que eso es bastante salvaje.
Bueno, es que
eso...
yo creo que el origen de eso son los gladiadores, ¿verdad? Porque eso es, yo creo que...
Sí, son los
gladiadores.
Claro, claro.
Los gladiadores, y claro, es algo antiguo, bien antiguo.
Ah. Sí.
Pero entonces sí, el tenis es otro deporte muy interesante.
El tenis es un deporte muy profesionalizado, que la gente gana tanto dinero como los jugadores de fútbol, como los buenos jugadores de fútbol, y es un deporte duro, durísimo, porque un partido de tenis puede durar 3 horas, 4 horas.
¿5?
Y es duro en las rodillas. Los jugadores de tenis tienen casi todos acaban con problemas de rodillas, ¿eh? Porque, claro, el girar para acá y para allá rápidamente así, pues pone un esfuerzo grande en las rodillas que vamos, están jóvenes y ligeros y eso, pero a la larga eso tiene su costo, ¿verdad?
Claro, eso después ha derivado, ¿no?, en otros más modernos, ¿no?, como el tenis ese de playa, que no se llama tenis, se llama...
Sí, pero ya eso no son deportes.
Son deportes no, también, pero sí, vamos, son evidentemente...
No, esa categoría, ¿no?
No, claro, claro. Ahora, a mí me parece, puesto que hablamos del deporte desde la perspectiva de los beneficios que aporta, ¿no?, a la salud y lo bueno que es que la gente en mayor o menor medida haga deporte según la edad y según sus circunstancias de salud y demás, ¿no? Hay deportes que son también muy interesantes porque abarcan a cantidad y cantidad de personas, atraen mucho a una población, como por ejemplo ese tipo de maratones populares, todo ese tipo de carreras que hay a lo largo del año, a lo mejor de poquitos kilómetros o más, pero... que sí que tienen muchísima aceptación.
Bueno, eso es atletismo y eso no está profesionalizado.
Ya, pero no deja, bueno, de ser deporte. Estamos hablando de deporte, no solamente como aquellos deportes que estén o no considerados como tal. Estamos hablando de hacer deporte también, ¿no?
Pero fíjate, estoy de acuerdo con Hilario, pero sin embargo un maratón, que una carrera se corre en todas partes del mundo porque conmemora la carrera que hizo el corredor aquel después de la batalla de Termópilas, desde las Termópilas hasta Atenas, que son 33 kilómetros y pico, y esa carrera se celebra en todas partes del mundo todavía hoy en día, ¿verdad? Un maratón, así que es algo que... Pero yo te iba a hacer otra pregunta, porque esto es pregunta capciosa y a ver si Dario me la sabe contestar. Hay otro deporte que, aunque en España no se practique y aquí en Estados Unidos tampoco, en Inglaterra, es el más famoso de todos. ¿Sabe de cuál hablo?
El rugby.
Bueno, el rugby...
No, el rugby americano también.
No, el rugby también, el sub inglés, sí. El rugby es inglés y es también... Es pero inglés. Ese no es... El principal de Inglaterra es el rugby. ¿No?
¿El golf?
El cricket.
El cricket. El golf es escocés.
Escocés,
el cricket sí es netamente inglés y es lo que más practican allá, ¿no? Cricket. Ah. Sí, okay. Larry está en la última. Larry, sí.
El cricket es un deporte de señoritos.
De gente rica. Bueno, los ingleses son señoritos que tú quieres.
¿El qué es? No, porque no es, no será,
por
seguro.
Cierto, el cricket, ya sabes que no es deporte olímpico.
No, el cricket es un deporte de pasar el rato, pero la pasan bien con el cricket. Y en Irlanda hay otro más que le llaman, no me acuerdo bien, letting, algo así, que es parecido, pero no es la misma cosa. Y usa un bastón ahí, que si te dan un bastonazo con eso, te matan. Pero y hay otros deportes también ingleses, como el polo.
No, o el hockey.
O el hockey, sí. El hockey es
otro deporte. O el water polo.
Bueno, el waterpolo ya es también de menor categoría, pero el polo a caballo, sí, el polo es un deporte que se practica, yo creo, en todo el mundo, ¿eh?
O sea, pero ¿qué diferencia hay en que yo, por ejemplo, hable de las carreras estas del pueblo, ¿eh? De donde participan todo el pueblo, y que entonces no me digáis que, bueno, que eso no es tan totalmente considerado como deporte.
Y después
que a lo mejor habléis del cricket y digáis que ese tampoco está considerado como deporte, pero que lo hacéis.
No, los
rateros corren más que eso, huyendo a la policía, nadie habla de ellos tampoco.
No.
Sí, claro.
Un momento, los maratones son deportes, puro deporte, es el atletismo. El atletismo es el rey del deporte. El atletismo es anterior al fútbol y a todos los deportes ingleses. El atletismo es muy anterior porque es de los griegos. Las olimpiadas son griegas, no lo olvidéis. Y las olimpiadas no tenían, y digo no tenían porque ahora ha evolucionado mucho eso, ha variado todo mucho. Pero las olimpiadas no tenían sentido sin el atletismo, porque el atletismo es el deporte rey de las olimpiadas.
¿Mm? Y tú sabes, Hilario, esto no viene al caso, pero para una anécdota. En las olimpiadas, cuando empezaron en Grecia, los atletas combatían desnudos, tú sabes eso. Y entonces, cuando los judíos quisieron competir en las olimpiadas, no les permitían competir porque tenían circuncisión. Y tenían que operarse para volver a cubrir el pene para poder competir en las olimpiadas, que eso tenía que haber sido doloroso y medio, no me puedo ni pensar.
Efectivamente, la gente que no tenía prepucio no podía competir, efectivamente.
Qué barbaridad. ¿Hasta dónde llega el extremo, no?
Bueno,
los circuncidados se les quita el prepucio, ya sabéis.
Claro, claro.
No, y vamos, eso de los griegos, hay mucho tema ahí que hablar, porque lo de los griegos es la cuna de la civilización nuestra, sin duda, pero aquello era horrible. Ahí se casaban hermanos con hermanas, era lo típico, normal, ¿verdad? Que se casaban los hermanos con las hermanas.
La endogamia típica, ¿verdad?
Sí, así que aquello, tantas cosas griegas que son interesantísimas de cuando uno se pone a leer sobre ello, que es increíble.
Ese deporte es el deporte auténtico, es el deporte amateur, el deporte amateur, que es el deporte, el rey del deporte, y que las olimpiadas empiezan por ahí, y que las olimpiadas no tienen sentido. En cambio, fijaos, el golf no va a las Olimpiadas, se está discutiendo ahora para que vaya, pero no va a las Olimpiadas del golf. No van a las Olimpiadas los deportes de motor, el automovilismo y el motorismo no van a las Olimpiadas.
Ni los yates, ni los... tampoco, porque en el agua no hay deporte y tampoco hemos hablado de ello.
Algunos deportes náuticos tampoco van a las Olimpiadas, porque no se les considera como deportes. ¿Eh? Y ahora se está discutiendo si van a las Olimpiadas o no van a las Olimpiadas. Realmente el golf es un deporte de ricos también.
Pero yo no diría, Hilario, que es que no se consideren deportes, simplemente que tienen que determinar, porque no pueden meter tropecientas mil posibilidades distintas, porque si no, unas Olimpiadas durarían un año entero, y entonces lo que hacen es tamizar, poner unos topes, porque deporte sí que se le consideran, puesto que hay muchos concursos de traineras, de no sé qué, de remos, de barco, de no sé cuánto, o sea, de todos los que hemos dicho que no hay, que no van a las Olimpiadas, fíjate tú si tienen ahí.
Pero yo entiendo que no van a las Olimpiadas por una cuestión de uso, que no se usa, no han ido, y entonces no tienen sitio, no porque no quepan en las Olimpiadas, porque en las Olimpiadas todos los días están practicando deportes simultáneamente distintos.
Sí, claro.
Porque el fútbol va a las Olimpiadas, por ejemplo.
Claro.
A las Olimpiadas de verano, porque las Olimpiadas de invierno creo que son discriminatorias contra los países.
Las Olimpiadas de invierno van los deportes de invierno, los deportes de esquí.
Sí, de invierno, claro. De países nórdicos, porque
claro,
hay una gran parte del planeta que no puede participar en eso, porque no hay forma de que pueda competir con ellos.
Los slalom, por ejemplo, ¿no? Pero claro, en las Olimpiadas griegas no había coches, no había automóviles, no había carros. Y en las Olimpiadas griegas no había...
En Grecia había nieve tampoco, vaya. No me voy a poner ese cuento que eso no tiene que ver.
En Grecia prácticamente no hay nieve. Grecia es un país mediterráneo y no suele haber nieve.
Por eso, y es como barras de esas artificiales como teníamos antes para refrigerar la comida, porque no, ponerse unas cuantas barras.
Ahora, lo que decía él, las Olimpiadas todavía, gracias a Dios, equitación. El steeplechase todavía se compite en las Olimpiadas. Y ese para mí es el evento número uno.
Claro, porque como era lo que tú practicabas, te gusta.
Claro, o sea, un deporte muy bonito, un deporte precioso, un deporte de reyes, le dicen.
Pero lo que pasa es que eso es minoritario, ese deporte, yo creo.
Pero fíjate, a las Olimpiadas tampoco va el béisbol.
No.
El béisbol no va a las Olimpiadas.
No, porque después, si fuera el béisbol no había quien compitiera con los americanos. O sea,
claro, después que también...
No, te renovente el resto del Comité Olímpico a admitir el béisbol, porque más nunca lo harán, creo yo.
Y si fuera el fútbol, que sí que va, más nunca, como dices tú, ganará Estados Unidos.
Oye, pero...
Depende, porque Estados Unidos casi gana, porque ellos traen a los peloteros mejores de todas partes y los traen para acá y ellos ganan aquí. Así que...
Antes de Fidel Castro, es una pregunta que te hago yo a ti.
Castro,
teníais béisbol en Cuba, mucho béisbol. Mucho. ¿Ahora tenéis béisbol?
Ahora hay béisbol todavía, sí, pero ya no es lo que era antes. Cuba tenía una liga triple A, que además todo ha cambiado mucho, no solamente por Cuba. En Cuba, en aquella época, la liga triple A era una liga de invierno. Habían cuatro equipos, Habana, Almendares, Marenao y Cienfuegos, que la gente los patrocinaba, los seguía, siempre no se perdía ningún juego. Yo de niño no perdía ningún juego de pelota. Y los americanos, en aquella época, los jugadores de las grandes ligas no ganaban la fortuna que ganan hoy en día. Y los equipos les permitían ir a Cuba en invierno a jugar la liga de invierno en Cuba. Y entonces, pues ahí no solamente veíamos... además que Cuba tenía mucho, en esa época, muchos jugadores en las grandes ligas, pero además de eso veíamos a todos, no, pero muchos jugadores de otros que no eran cubanos, que eran de otras partes, de americanos sobre todo, que iban a Cuba a jugar en el invierno. Y veíamos a toda esa gente ahí en persona, ahí en el Estadio del Cerro, tú sabes, cerquita, y teníamos la manera de verlos y pedir autógrafos, ese tipo de cosas, y había muchos, los muchachos nos entusiasmaban mucho con todo aquel béisbol de aquella época, ¿verdad? Ya eso después cambió, ya los equipos, eso eran equipos comerciales que pagaban sueldos buenos y ganaban y sacaban jugadores tremendos, ¿verdad? Que iban a las grandes ligas, muchos de ellos, y qué sé yo, eso se acabó todo. Y entonces, claro, el deporte en Cuba hoy en día, primero que nada tienes que ser buen revolucionario. Si no, tú no llegas a nada en Cuba, ni de deporte, ni ninguna cosa. Después que eres un revolucionario, pues entonces sí, como todos los países comunistas, a los deportistas los tratan de los alimentan mejor, los tratan de cultivar, pero va, no tiene que ser, de vez en cuando sale uno que se destaca porque es innato y sale que es un fenómeno, pero no cultivan ya el talento tanto como antes, ¿verdad?
Sí. Perdona, yo sé que es un hecho que es incontrovertible y que no tiene por ahora solución, pero me da mucha pena de que el deporte se politice.
Ya, claro.
Pero en todos los países como este está
politizado.
Pero sí. En unos más que en otros. Yo quería que habláramos, si no os parece, por otros más, porque yo en definitiva soy invitado y yo no tengo, los que dirigís el programa sois vosotros, pero ¿por qué las artes marciales? O sea, ¿por qué el taekwondo? ¿Por qué el judo? ¿Por qué el karate? ¿Por qué el tai chi? ¿Por qué el qigong? Y todos estos deportes que tienen un origen asiático, japonés, chino, un poco tailandés también. ¿Por qué estos deportes están poco arraigados en... bueno, en nuestro mundo occidental? ¿Qué es lo que pasa?
Tenemos otra mentalidad.
Porque ellos sí tienen fútbol, ellos sí practican el fútbol, pero nosotros practicamos poco taekwondo, practicamos poco judo, poco karate, poco tai chi, poco qigong.
Haciendo muchas palabras raras ahí juntas.
Igual no está insultando y no sabemos lo que nos está diciendo.
Que yo no sé
cómo
está diciendo, ¿sabes? Ten cuidado.
Son sus deportes, son sus artes.
Sí, es oriental, eso es típicamente oriental. Ahora, ¿por qué típicamente oriental ese tipo de cosas y no lo nuestro? Bueno, yo creo, yo no sé, eso yo lo que te puedo decir es una teoría. Yo creo que en realidad esa idiosincrasia oriental es mucho más pasiva que la occidental. Nosotros somos más acelerados, nosotros somos quijóticos, nosotros somos gente alborotada, gente de sangre.
Bueno,
y si tenemos un revólver, ¿para qué queremos saber judo si con un revólver no hay judo que valga? ¿Verdad?
Claro.
Entonces es otro tipo de idiosincrasia, creo yo.
O sea, utilizan más la mente, ¿no? Es un deporte más de mente que otra cosa.
Tú dirías que, o vosotros diríais que eso se corresponde, se correlaciona más con la forma de pensar y sentir y de ser.
Yo creo que sí, yo creo que va con medio sin clase a la farsa, ¿verdad? El asiático es una persona con mucha paciencia, esto no es ni bueno ni malo, no es que sea, soy inteligente, tan inteligente como cualquiera, no estoy quitándole, sino todos tenemos formas de hacer las cosas, ¿verdad? Si tú sacas un negro del África y haces lo que le gusta, correr. Porque es lo que así es su idiosincrasia, es correr. Tú coges, a mí no se me olvida, ahora que tú hablas de la Olimpiada, el Kino, tipo aquel que salió que se ganó todas las carreras, todo el atletismo en la Olimpiada, un año.
Sí, sí.
Kip Kino corría, que parecía que era una gacela corriendo el tipo.
Todas las medallas de oro.
Todas las medallas de oro.
Sí.
De Kenia. Ese hombre es increíble, ¿verdad? Pero es que eso es típico en África. Los Masai, la tribu de los Masai, son gente alta, larga y corren como liebres todo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Porque ya se han modernizado. Los chinos que tienen la mentalidad de supermercado, ¿eh? Eso es lo que te voy a decir. Yo, la bodega española, cuando yo era muchacho, era lo más fácil del mundo ir a la bodega y decirle, oye, fulano, dame ahí una libra de frijol negro. Ya iba allá, sacaba el saco, estaba de granel, lo sacaba con una pala, una medida.
Él
sabía más o menos cuánto era la libra, echaba ahí la medida, le volvía con un papel de traza, pero profesionalmente, porque lo hacía, era un fenómeno. Y entonces en un cartucho de traza también escribía ahí tanto. Y entonces seguía pidiendo cosas y seguía pidiendo tanto.
Y se ponía el lápiz en la oreja.
El lápiz en la oreja. Entonces cuando terminaba, tú le pedías 15 cosas y tenía la lista de 15 cantidades escritas en el papel ese. El hombre era más rápido que la calculadora, ¿cierto? Y te decía, tanto. Óyeme, eso era un fenómeno. Yo recuerdo aquello de muchachos. Eso hoy en día no lo encuentras en ningún sitio porque ya no se hace. Todo el mundo usa calculadora y aquello se acabó, ¿verdad? Es como todo. Claro. Es como todo. Las cosas cambian. Lo que tienen los asiáticos, mira, yo te digo, por ejemplo, una experiencia típica aquí. Los japoneses no han inventado muchas cosas. Ellos no inventan, que yo sepa, muy pocas.
Ellos copian.
Pero los copian eficientemente.
Sí.
Y lo hacen porque tenían, y eso se le está cambiando también, todo está cambiando en el mundo, pero eso, llegaron donde están porque tenían fábricas de gente que trabajaban ahí por generaciones para la misma fábrica, no cambiaban nunca de lugar, ni de sitio, ni de trabajo, ni de nada. Entonces eran súper eficientes, súper organizados, súper medidos y eso podían hacer las cosas eficientemente. Entonces cogían una invención americana, el caso típico es cuando inventaron el radio, el primer radio electrónico, el primer radio digital. Digital no, era, ¿cómo le llamaban? Tiene otra palabrita, no me la mente. Cuando aquel primer radio
la radio era un aparato analógico al principio, como
cuando acabaron con los tubos y vieron qué cosa le llamaban al otro, no me viene a la mente esa palabra ahora. Los radios.
Transistores.
Esa es la palabra que estaba buscando. Cuando empezaron los transistores, aquí lo inventaron y no llegó a ningún sitio. Y un japonés compró la patente. Y fue para él, fabricó un radio de bolsillo, pero no cabía en bolsillo, entonces fabricó camisas con bolsillo grande y metió el radio en bolsillo.
Hicieron el Sanyo.
Y ahí empezó el radio transistor.
Hicieron el Sony.
Aquí no llegó a ningún sitio y allá sí. Así pasó.
Claro.
Y eso es lo que los hace grandes, ¿verdad? Ese tipo de cosas.
Porque claro, y ahora, por ejemplo, ahora llevan más de 50 años haciendo las guitarras españolas, que son las mejores del mundo, las que hacen ellos. Guitarras españolas flamencas
y consistentes, sí. Porque todos son buenas, ¿verdad? Porque lo que tienen es eso, que tienen la constancia, la consistencia, son metódicos, son minuciosos, hay ciertas cosas que para ellos son mejores que tú no consigues que un tipo nervioso de estos irlandeses haga esa misma cosa, pues no puede hacerlo, ¿verdad? Pues son idiosincrasias distintas.
En fin, que yo creo
antes de que cortéis. No quería yo que se nos olvidara un deporte que ha sido aquí también muy popular, aunque ahora está totalmente en desuso, que es la lucha libre americana. Que
bueno,
es
como... porque si tú hablas de un deporte con maña, ese sí era.
Como un judo, pero a la occidental.
Pero eso es un espectáculo,
ya no, ya no se usa, ya no...
Pero eso era fingido, ¿no?
Sí, siempre. Un espectáculo. Eso era
el hombre del millón de dólares, todos aquellos, ¿no? Pero eso era todo.
Eso era a propósito, se sabía cómo iba a pasar y cómo iba a. Claro.
Eso en
mi juventud también tuvo mucho auge en Cuba, porque había. La gente iba a verlo y se sabía que era fingido, pero la gente sí todo iba. Había un tipo que se llamaba Amenaza Roja, le decían, se ponía un capuchín rojo y qué sé yo. Y ya lo conocíamos, hacía gimnasio, ejercicio gimnasio que iba yo, lo conocíamos ahí.
Además, porque eso es igual que el pressing catch, ¿no? Es parecido.
Yo no sé cómo es el
pressing catch. Es un deporte de maña, como me parece que has dicho tú.
El pressing catch es igual, yo creo que es lo mismo, lo que pasa es...
La meta de la lucha libre es poner el contacto acostado contra, o sea, boca arriba, sobre la lona, Y que el referí de tres veces, tres palmadas en el piso seguida. Si lo logras mantener ahí durante las tres palmadas, pues ya ganaste. Esa era la meta. Y entonces, pero entre eso era, había un, me acuerdo en mi época, había un italiano, Antonino Rocca, que hacía patada voladora. Entonces, que eso era. Era un espectáculo, era una cosa de espectáculo, era todo ya programado de antemano, entonces el otro salía que daba tumbos y qué sé yo, pero era burda la cosa, pero era divertida y la gente lo veía como diversión.
Tenía su público.
Claro. Hombre, claro, que tenía su público. Y era menos peligroso a mi manera de ver que el boxeo, porque eso todo era fingido. El boxeo,
sí, ahí se había alguien herido era por accidente. No puedo recordar.
Por eso.
Ahora, hay un deporte más importante que todo eso, Hilario, que le hemos hablado, que es que yo ejercito en el codo derecho. Cada vez que cojo mi traguito de whisky y lo llevo a los labios así con mucho cuidado y saboreo. Y ese es el mejor deporte de todos, ¿eh?
¿El doblar el codo?
El doblar el
pues,
codo.
Pues, sobre todo, si el whisky es, si el whisky es bueno, sobre todo.
¿Sí? Claro, sí. Hicimos nosotros un podcast de libros y libretos con Manuel Ferrero, en donde le poníamos a Humberto los dientes largos porque Manolo Ferrero y yo pues estábamos tomándonos unos chupitos de, porque con Manolo Ferrero es de León, unos chupitos de orujo ahí que sea de todo tipo, y Humberto nos la juró. Y ahora, ¿ha visto cómo lo ha sacado a colación, Hilario?
Sí, pero el buen whisky, naturalmente en su estilo, y también tiene un buen buque, no envidia al orujo.
No, para nada, por eso. Él ahora mismo ha dicho, vosotros le estabais dando el otro día al orujo, pues ahora ya, toma, ahora yo aquí voy a empinar el codo.
El buen whisky viene de Escocia o de Irlanda, eso no cabe duda, es el mejor, el de Marley.
El mejor del mundo, porque no. el whisky americano
no, es maíz, no, a mí no me gusta.
Más fuerte, más.
No, mire, me cae mal, no me gusta ni el americano ni el canadiense. Me gusta el whisky escocés.
El whisky, el Scotch whisky, ¿no?
Scotch.
Claro.
Scotch whisky.
Claro.
Scotch whisky, ¿no? Y el irlandés también es bueno. El irlandés es menos famoso, pero también es muy bueno. El irlandés.
También
Jameson, ahí hay varios. Bushmills, irlandeses, que también son buenos. Pero el escocés es número uno en el mundo, eso no cabe duda.
Sí, el escocés es el número uno.
Claro. Así que, bueno, pues entonces hemos terminado con un deporte que de momento no está en las Olimpiadas, pero quién sabe si en un futuro el doblar el codito para tomarnos un chupito.
Las Olimpiadas, pero yo practicaba.
Pero coexiste con el deporte olímpico, coexiste.
Sí, ¿verdad? sobre todo cuando hay que brindar, ¿no? Siempre hay que
doblar y allí, el codo, ¿no? Y allí mismo donde se celebran las Olimpiadas también coexiste con el deporte olímpico también.
Claro que sí, sobre todo de frío. Muy bien. ¿Para qué quieres invitar a los oyentes a que nos escriban? ¿Por dónde nos pueden escribir? ¿Por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y Dario, ¿por dónde nos pueden escribir? ¿Por Twitter?
A @eiberoamerica con la E y A mayúsculas también pueden escribir.
Bueno, pues Paqui Sánchez y Hilario Alonso, hemos tenido un buen rato de nuevo, ¿no? Quizá hemos aprendido mucho de deporte, pero hemos aprendido de varias cosas y hemos pasado un buen rato, ¿no?
Claro, bueno, hemos intercambiado agradablemente nuestras impresiones.
Exacto, sí.
Lo hemos pasado bien, como siempre.
Como siempre.
Entonces, vamos a agradecer a los oyentes su atención, invitar a todos sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.